Las 4 de la madrugada, las 3 de las Islas Canarias. Gonzalo Zavalla, las noticias. Hola, Gonzalo.
Muy buenas, Joseba.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Lehendakari Iñigo Urkullu asistirá finalmente a la conferencia de presidentes de este viernes en Salamanca. Y eso gracias a un acuerdo de última hora. No le ha salido gratis a Pedro Sánchez. De esta forma, la única ausencia será la del presidente catalán, Pere Aragonés. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha logrado la asistencia de Íñigo Urkullu a la conferencia de presidentes, pero eso sí, tras cederle la recaudación de impuestos tales como el de las transacciones financieras o a determinados servicios digitales. El acuerdo será ratificado en un encuentro de la comisión mixta del concierto ya cerrado de antemano, aun cuando el gobierno ha permitido al Lehendakari teatralizar su convocatoria como el fruto de su pulso. Y es que la hoja de ruta encomendada por Sánchez a la ministra de Hacienda María Jesús Montero pasa por aprovechar la bilateral para plantear el apoyo del PNV a los presupuestos. El foco en el Ejecutivo está ya de forma inequívoca en aprobar las cuentas, aún al precio de calentar el ambiente de la cumbre autonómica de este viernes, a la que precisamente llegan mandatarios del PP y del PSOE convencidos de las tentaciones arbitrarias de Sánchez en el futuro reparto de los fondos europeos. Más aún, tras repetirse con Urkullu el episodio del año pasado cuando solo acudió a la conferencia de presidentes de San Millán de la Cogolla, tras arrancar 2.000 millones extra de déficit para el País Vasco. Con el otro socio preferente, Pere Aragonés, en cambio, no ha hallado manera al gobierno de conseguir su asistencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la pandemia, te cuento que la incidencia baja por primera vez desde hace más de un mes. Se sitúa en los 699 casos, aunque la mejoría de los datos se tendrá que confirmar en los próximos días. Ahora el objetivo es que descienda la curva de mortalidad. En las últimas 24 horas se han notificado 73 fallecidos y también la presión hospitalaria, porque ahora mismo hay casi 1.600 personas ingresadas en la UCI. Las comunidades se han reunido este miércoles con diferencias sobre si aplicar o no el certificado COVID a nivel nacional, aunque finalmente no ha sido motivo de debate. Lo que sí se ha debatido es el uso de las vacunas para las mujeres embarazadas. Desde Sanidad hacen un llamamiento hacia este grupo para que se inmunicen tras el aumento de ingresos. De este tema han hablado en la linterna de COPE con el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.
Al no estar incluidas las embarazadas en esos estudios, no había recomendación inicial de vacunar a las embarazadas. Pero ya hay bibliografía al respecto que claramente se manifiesta que vacunar a mujeres embarazadas tiene un doble efecto. Por un lado, disminuye mucho la posibilidad de infectarte y por otro lado, no tiene efectos secundarios ni para la embarazada ni para el feto. Por tanto, el mensaje en el momento actual es que una persona embarazada debe vacunarse.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3 minutos de la mañana en Tokio, 4 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país. Recuerden, sexto día de Juegos Olímpicos. 3 medallas tenemos en la buchaca, hoy queremos sumar una más. Apréndanse el nombre de Alberto Fernández y de Fátima Gálvez, porque hay que recordar, Germán Dovarro, que teníamos 2 botes en finales olímpicas, pero finalmente nos hemos conformado con la sexta posición.
Bueno, con la sexta posición de los chicos, de las chicas, y ahora mismo, en este instante, hora y media después de la prueba, tenemos aquí a Aina Ziz, a Virginia Díaz. Hola, Aina.
Hola.
Te noto un poquito decepcionada.
Sí, un poco.
No te voy a engañar, te noto un poquito decepcionada.
No, mi cara, como me dicen todos, mi cara paga y es verdad, no. Bueno, el hecho de que saliendo del pontón sabíamos que había opciones para luchar por las medallas y que al final, pues bueno, nos hemos quedado un poco atrás y no ha podido ser, pues nos deja un sabor un poco agridulce que... ¿Qué le vamos a hacer?
Pero chicas, que sois sextas en unos Juegos Olímpicos, que nosotros estamos aquí para animaros, que España entera estaba con vosotras, que habéis hecho una prueba, que habéis disputado la final. No te puedes exigir tanto.
Creo que las dos somos así, nos exigimos mucho. Creo que probablemente nuestro punto más débil o en contra que tenemos puede ser la exigencia que nos ponemos la una a la otra, pero bueno, también es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí y al final, ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo quiere esa medalla y en mi caso yo ya estuve en una final, ya fui diploma, ya fui sexta y la verdad es que repetirlo sí que es verdad que cuando lo piensas, dos finales olímpicas no está mal, pero pues no es lo que yo venía a luchar.
Oye, Virginia, yo te iba a decir, levántale el ánimo a Aina, pero es que me dices, si esta está peor que yo.
Bueno, sí que hemos acabado hoy con esa sensación de querer más, de por lo menos pelear con la cabeza, porque nos ilusionamos, pero bueno, no solo la ilusión, sino que veíamos que podíamos estar ahí cuando salimos, y pues el hecho de que no, pues hoy no saliera, pues te quedas un poquito con esa sensación, pero creo que como dices, sí que es un gran resultado, y lo valoraremos.
Claro que sí, es que ahora estáis en caliente. Dime sí. Una cosa, ¿cuándo os disteis cuenta que no ibais y por qué?
Siempre salimos un poco atrás, es lo que nos caracteriza, y siempre acostumbramos a hacer ese tipo de remontadas. Nunca lo hemos dado por perdido en la regata. Yo creo que a pesar de ir atrás, seguíamos, porque es lo que nos caracteriza, ir de menos a más. Y en cada palada hemos dado lo que teníamos, y las demás han sido mejores hoy.
La última, para las dos. Aina, un mensaje para España, para tus seguidores, para tu familia, para tus amigos. ¿Qué quieres decir?
Sinceramente, bueno, que yo realmente agradezco todo su apoyo, porque los que son más cercanos todos lo saben, que ha sido un ciclo difícil. Tanto para Virginia como para mí, como para el entrenador, y se agradece mucho cuando tienes a la familia, y cuando digo familia me refiero a todo el mundo que te sigue y que está detrás tuyo y te ayuda. Simplemente para mí dar las gracias y que estén ahí siempre con nosotras. Creo que es lo mejor de todo esto.
Y Virginia, no pidas perdón, pero mando un mensaje.
Pues yo estoy muy agradecida de todo el cariño que he recibido estos días, y no solo estos días, sino durante todos los años difíciles, que yo creo que es lo importante y lo que nos llevamos, porque estar aquí requiere trabajo diario, y tener a esa compañía, pues como dice Aina, no solo familiar, sino los que están siempre, pues es lo que nos hace soñar, es lo que nos hace trabajar y estar aquí hoy con estas opciones en la final.
Mucho ánimo, chicas, ¿eh? Ese ánimo arriba, que tenéis que veniros arriba. Bueno, Manolo, nos hemos comido medio boletín olímpico, pero ahí están las protagonistas, Aina Cid y Virginia Díaz, en directo a esta hora en el micrófono de la COPE.
Recuerden, diploma olímpico, tanto la embarcación de ellas como la de Javier García y la de Javi Canalejo. Atención, otros dos españoles están peleando por medalla. Ahora mismo, en el foso, el tiro olímpico, está compitiendo Arantxa Alberto Fernández.
Sí, Alberto Fernández, que está en el foso B, compitiendo en su cuarta serie. De momento ha tenido un fallo, que fue el primer disparo. Llevan 22 platos, ha impactado en 21, y esto pues le saca ahora mismo de la final. La buena noticia, Manolo, es que ninguno de los participantes ha hecho pleno. La máxima puntuación hasta ahora es 99, y Alberto, esa es la mala, tiene 8 tiradores con mejor puntuación en este momento que él.
Bueno, hay que recordar también, en el otro lado, donde está Fátima Gálvez, que ha terminado ya su cuarta serie. Gil, le queda una serie para saber si se mete o no en la final.
Y que está preparando el camino para emprender esa ruta hacia el foso A y jugarse su acceso a la final de manera definitiva. Después de un pleno en la cuarta tanda, ahora mismo hemos saltado del puesto 20 al puesto 10. Y la final, esa sexta plaza, la tenemos a 2 platos de diferencia. Además, en esta última ronda, la tiradora española disparará en primer lugar junto con el grupo número 5.
Fátima y Alberto, Alberto y Fátima, opciones claras de pelear por medalla en la jornada de hoy. Vamos con deporte en directo. Ha comenzado ya para las guerreras el partido de balonmano frente a Brasil, Malvar.
Comenzó el partido, Manolo. Las guerreras que han salido muy dubitativas. Ya 4 pérdidas de balón. Brasil que se nos pone por delante, porque en el banquillo brasileño está Jorge Dueñas, el que ha ganado todas las medallas de la selección española femenina. Y 9:30 del primer tiempo, España 2, Brasil 4.
En pileta olímpica hoy tenemos 3 nadadores buscando finales. Recuérdamelo, Ángel.
A punto de saltar al agua el primero, el joven Nicolás García, en las semifinales de 200 espalda, muy complicado el acceso a la final, a ver si lo consigue. Luego llegarán los 200 braza con Jessy Cabal, alguna opción más, y luego nuestra gran prueba. A las 5:15, hora española, 200 estilos, Hugo González de Oliveira, nuestro príncipe de la natación, tiene que meterse entre los 8 mejores para aspirar mañana a ganar una medalla olímpica.
Sí, más o menos cada vez que me tiro... me siento un poco más cómodo en el agua y eso siempre es bueno, especialmente cuando me quedan todavía 2 carreras y no va a terminar esto. Ahora mejorar la anterior, está muy bien sexto en los juegos, pero si puede ser un puesto o varios por encima, mejor.
Esta es tu prueba preferida, ¿eh?
Esta sí, ya lo sabes.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Quien sí ha conseguido casi concluir su recorrido en gol es Adri Arnau, Eri.
Lo último de Adri Arnau es un birdie en el 13 para colocarse otra vez con menos 2. Menos 7 tiene al paso por el 15 el austriaco Straka, que es el líder de la tabla. Y ahora estamos acompañando el partido de Jorge Campillo. Acaba de salir uno de los integrantes de ese partido, que es el indio Mane. Luego lo hará el checo Lieser y luego será turno en el tee del 1 para el cacereño.
Ahora, a punto ya de comenzar también el partido de waterpolo entre España y Kazajistán. ¿Qué noticias tenemos, Corrochano?
En 20 minutos el equipo de David Martín, el equipazo de David Martín, que ha ganado los 2 primeros partidos a Serbia y a Montenegro. Ojo a esos 2 partidos, a esos 2 rivales, se va a enfrentar a Kazajistán. Le marcha muy bien la vida al waterpolo español, es seria opción de llegar muy lejos. Aquí acaba de terminar un Hungría 23, Sudáfrica 1.
Oh, tremendo. Y en el campo de regatas, ¿qué destacamos, Mónica Zón, de nuestras embarcaciones?
Sí, Manolo, pues en estos momentos ya están todos en la rampa, se dirigen para el campo de regatas y hoy será otro largo día de competición donde esperemos que los windsurf y los láser están buscando posiciones de medal race. Medal race son las 10 mejores embarcaciones que se disputarán las medallas, y muy atentos a la general del menorquín Joan Cardona, en estos momentos es tercero, a Jordi Chamar y Nico Rodríguez en 470 masculino, que también son terceros. Esperamos recuperación de Silvia Mas y Patrick Antero en 470 femenino. Muy atentos al 49er masculino con Diego Botín y Iago Marra, que están segundos, y el volador, el Nacra, séptimos, Estantara y Floirán.
Bueno, volvemos a los 3 escenarios donde tenemos ahora deporte en directo. Foso Olímpico, Arancha, Fátima y Alberto, ahora mismo en competición.
Sí, bueno, ha acabado en la 4ª ronda de Alberto, que terminó con 24-25. Como te decía, todavía tiene opciones de meterse en la final. Hay muchos tiradores empatados a 98, así que incluso podemos irnos al desempate. Y en cuanto a Fátima, está en su 5ª y última eliminatoria. De momento sigue la cordobesa como empezó la mañana, 9-9. Así que por este camino todavía podemos soñar con opciones de estar entre las 6 primeras que le darían acceso a la final.
Bueno, Fátima peleando por meterse en la final, lo mismo que Alberto. Malvar, España-Brasil de balonmano, tampoco empiezan bien las cosas en ese partido.
Pues no empiezan bien, o suben un nivel más de defensa y empiezan a dejar de perder balones en ataque, ya llevan 6 balones en ataque perdidos, o lo van a pasar francamente mal. Va a lanzar un 7 metros, Carmen Mantí lanza, gol de España, España 4, Brasil 6, 12:52 del primer tiempo.
Y todo preparado, Ángel García, para que comience esa semifinal de 200 de espalda con Nico García como protagonista.
Lo tiene complicadísimo Manolo, ni haciendo su marca personal, que es de este año, ese 1:57.06. Yo creo que se metería en semifinales. De momento, por debajo de esa marca ya están 7 nadadores, 7 de la primera serie. Así que bueno, vamos a ver si consigue hacer su marca personal y entonces yo creo que estaría adentro. Vamos allá.
Ahí están preparados los 8 nadadores. Recuerden el nombre: Nicolás García, Nico García. Comienza la prueba, Ángel.
Es muy importante mirar arriba en sus pantallas, porque en la calle número 1 es donde está Nicolás García Saiz, el joven madrileño, uno de los más jóvenes de la delegación olímpica. Acaba de cumplir 19 años. Se clasificó por sorpresa con una gran marca y ahí está metido en el paquete de cabeza. Yo creo que puede tocar en cuarta, quinta posición. Ahora enseguida te lo digo, Manolo. Evidentemente los favoritos por delante, ha tocado en quinta posición. Muy bien, Nico García, de momento. En quinta posición ha tocado en los primeros 50. Recordamos que es una prueba muy larga en la que hay que aguantar muy bien el físico. Son nada menos que cuatro largos nadando a espalda. Y ahí está Nico García en esa calle 1 nadando de maravilla, Manolo, de maravilla.
Sin perderle en ningún momento la cara a la competición, está ahí metido en el pañuelo de los primeros, ¿eh?
Si no está tercero, cuarto, yo creo cuarto, que sí. Creo que tercero, va, ¿no? Tercero Nico García. Tercero Nico García.
Espectacular,
a solo 29 centésimas del británico. Vamos a ver si consigue aguantar ese ritmo, que igual le puede costar volver en el último 50, pero de momento muy bien, gran desempeño del joven madrileño. Repito, solo 19 añitos. Una de las grandes sensaciones, uno de los grandes futuros que tiene nuestra natación. Ahora ya sí que empiezan a las calles centrales, las de los favoritos, a imponer su ritmo.
Los americanos, ¿no?
Hundido un poquito, sí, los americanos y los británicos. Ryan Murphy es uno de los favoritos, aunque yo creo que esto se lo va a llevar Rylov, que en la primera serie, el ruso, el mismo que consiguió la medalla de oro en los 100, donde estuvo Hugo González de Oliveira, yo creo que va a ser el gran favorito.
Vamos ahí,
Nico ahora mismo ha pasado en quinta posición. Y a ver, sí, cuarto, quinto va a estar peleando. Y a ver si aguanta este último 50. Yo creo que para final es imposible que nos dé Manolo, pero de momento rindiendo a las mil maravillas. Ojo, que se puede meter tercero, ¿eh? Se puede meter tercero Nico García, que ha rendido a las mil maravillas. Va a batir seguro
tercero,
su propia
cuarto,
marca personal. Tercero Nico García. Tercero Nico García, enseguida te digo el crono, Manolo, extraordinario.
Brutal.
El joven madrileño de 19 años, 1'56'35, marca personal, le ha metido un mordisco de 7 décimas a su marca y ahora enseguida te digo si nos va a dar 1'56'35, ha quedado tercero, estoy echando cuentas, Manolo, enseguida
tranquilo,
te voy a decir,
1'56'35. Las cámaras enfocan...
Está dentro, Manolo. Está
grande.
Dentro. Está dentro de la final. Extraordinario Nico García. Extraordinario con 19 años. Se ha metido en la gran final en sus primeros Juegos Olímpicos. Así se compite en un debut olímpico, Manolo.
Brutal. En la semifinal de 200 de espalda, Nico García ha sido tercero en su serie. Se mete en la final. Tremenda,
tiempo,
tremenda,
Manolo,
la carrera.
Mejor tiempo. Quinto mejor tiempo se mete Nico García. Vamos, esto sí que no se lo esperaba absolutamente nadie, Manolo. Absolutamente nadie se esperaba ver a Nico García. E insisto, le ha metido 7 décimas con lo difícil que eso es natación. De mordisco a su marca. Espectacular la participación de Nico García, que se mete en la gran final de los 200 de espalda con la quinta mejor marca. Ojo a los nombres que le rodean. Insisto, Rylov y Murphy, los dos grandes favoritos. Y por ponerte un ejemplo, Manolo, el australiano Larkin, que era el tercero más rápido del año, se ha quedado fuera de la final. Extraordinario Nico García. Enseguida le tendremos aquí en este micro azul de la cadena Copia pie de piscina.
Bueno, pues rápidamente iré contigo para escuchar las declaraciones de la gran sorpresa de la jornada. Nico García se mete en la final de 200 de espalda. ¿Cómo le va a Fátima Arantxa?
Pues de momento muy bien. Sigue con una fiabilidad absoluta. 14 de 14 la cordobesa. La mala noticia o la mala cosa en este caso es que Fátima está tirando en la primera ronda, con lo cual no tiene referencia de lo que necesita ser. En su mismo grupo acaba de fallar Fátima.
¡Ah!
Ay, qué pena. El decimoquinto.
Ese plato nos puede costar caro,
sí,
¿eh?
Ese puede ser, ahí es donde podría haber estado la final, porque en su serie, por ejemplo, está una de las tiradoras que puede ser referencia, la italiana Rossi, que era una de las que tenía que recortar distancias, pero en esta serie está haciendo pleno, así que lo tenía difícil, pero este último fallo puede costarle muy caro a la cordobesa.
Porque hay que recordar, Gil, que ahora mismo tanto Fátima como Alberto se están jugando meterse entre los mejores para disputar la final.
¿Dime?
Ah, me creo que me hablaba Arantxa. Dime.
Te iba a decir que, evidentemente, partíamos siempre de la base de que Fátima necesitaba hacer los dos plenos en las dos series que afrontaban en el día de hoy para buscar la final de las seis mejores. Como decía Arantxa, Rossi, la italiana, está haciendo el pleno y todavía quedan por delante pues la otra italiana, Stanchu, las dos australianas, para ver si podríamos, con una carambola, evidentemente, a base de aciertos nuestros y errores de las demás, pues meter la cabeza en esa finalísima. Pero ese error de Fátima Gálvez en este 15º plato, pues prácticamente empieza a disolver las opciones de la tiradora española, que ahora mismo ya, por ejemplo, ha bajado un puesto y se está ahora mismo en undécima posición provisional.
Bueno, a ver, Manolo, que ya tenemos aquí al artista. ¿Pero qué has hecho, Nico? 19 años, tu debut olímpico y te metes en la final con el 5º mejor tiempo. Acércate al micro y dime lo que te dé la gana.
No sé, ha sido increíble. No pensaba que iba a llegar tan lejos. Era un sueño después de este año, que ha sido todo cumplir los objetivos inesperados y... Bueno, es que no sé ni qué decir, vamos.
¿Cómo se le mete un mordisco de 7 décimas a una marca compitiendo en los Juegos Olímpicos? ¿Así se compite?
Ya, no sé. Ha sido mucho trabajo, mucha espera para este momento y pues hemos venido a dar lo mejor de nosotros y pues está saliendo todo.
19 años, el ruso vuela, el estadounidense vuela. ¿Nos das permiso a soñar? ¿Te ves todavía mejorando marca y peleando por todo en la gran final?
A ver, por supuesto que vamos a ir a pelear por todas y lo que salga bienvenido sea, pero vamos, llegar hasta aquí ha sido todo un sueño.
El futuro de la natación, Hugo, Nico, ¿está asegurado?
Sí, la verdad es que muy contento de estar aquí representando a toda la natación española ya. Y a España, y bueno, pues a seguir soñando.
Y la última, Nico, te está escuchando toda España. Quiero que te sueltes, que acabas de hacer un marcón. Quiero que te sueltes, dile a toda España que mañana madrugue para ver a Nico García en la final de los 200
España. Por supuesto, no os podéis perder este espectáculo. Y todos conmigo mañana. Y vamos, España.
Ahí está, Nico García, un artista que con sus 19 años ha abordado su debut olímpico, se mete en la final y ahí le manda ese mensaje a toda España, no solo a Madrid, a su ciudad de origen, sino a toda España. Hay que madrugar para ver a nuestros nadadores mañana.
Bueno, qué grande el chaval de 19 años que ha pegado el bombazo, la sorpresa, metiéndose en la final de 200 espalda. Estos son los Juegos. Alegría en la pileta olímpica. ¿Qué pasa en el foso, Arantxa?
Pues malas noticias para Fátima, que yo creo que después de que hizo ese fallo ha llegado otro prácticamente consecutivo y ahora sí que dice absolutamente adiós a todas sus opciones de meterse en la lucha por las medallas.
Y ojo, Malvar, ¿cómo van las guerreras frente a las brasileñas?
Pues van mal, llevan 8 pérdidas de balón en 19 minutos, parando la portera de Brasil, la portera de Arruda, y que no encuentran el camino de gol. Brasil haciendo su juego, marcando goles, penetrando bien en la defensa hispana, y así está el marcador. 19-42 del primer tiempo, España 5, Brasil 4, Brasil 9, España 5, Brasil 9, 4 goles abajo para España.
A punto Corrochano de comenzar el partido de waterpolo.
Están presentando ya al equipo español, al equipo de David Martín, ahí están Ferrón y compañía para saltar a la pileta. Recuerden, 11:30 en unos minutos, hora japonesa por supuesto, comienza este España-Kazajistán, tercer partido de la primera fase, hemos ganado los dos anteriores.
Y en golf, ¿tenemos algún detalle, algún dato nuevo de la participación de los dos españoles?
Tenemos a Jorge Campillo gestionando el par 4 con el que se inaugura este campo y tenemos a Adrián Naus con menos 2 tras el paso por el 14, un par 5 en el que ha hecho par.
Última ronda informativa, balonmano, España-Brasil, Malvar.
España 6, Brasil 9, 3 abajo, 20-33 del primer tiempo.
Foso olímpico, Arantxa.
Pues va a disparar nuevamente Fátima justo en este momento, ahora sí acierta, lleva 18 aciertos de 20 disparos posibles.
Y además del bombazo, el notición Nico García en la final, ¿qué nos queda por delante en la pileta olímpica, Ángel García?
Bueno, pues tenemos que esperar ahora un poquito para ver a Jessica Val, Manolo, en esa semifinal de 200 braza. Fue bronce hace tiempo ya, bronce mundial en esta prueba. Ahora lo va a tener un poquito más complicado al filo de las 5 de la mañana, un poquito antes. 4:54 en España será cuando salte a esta semifinal, cuando se tira a la piscina Jessica Val. Y luego ya sabes, el plato fuerte, Hugo González de Oliveira, 5:14 en España. Hay que meterse, como ha hecho Nico, entre los 8 mejores para estar en la final.
Bueno, pues esto es el deporte. Nadie esperaba nada de Nico García. ¡Pum! Y ha pegado el bombazo metiéndose en la final. Todos esperábamos mucho de Fátima y ¡pum! Y nunca mejor dicho, el petardazo ha caído en ese foso olímpico. Joseba Suáncar, aquí seguimos.
Sí, nos decía el constructor de los platos desde Huelva que hacen 70 millones de platos. No me extraña, porque en cada sesión, ¿cuánto dura eso? 4 horas están pim, pam, punto a la noche.
Sí, bueno, tú piensas que son series de 25. Cada tirador tira 5 veces, es decir, tira 125 platos. Joder. Piensa que hay aproximadamente en cada serie
30
participantes no-gil.
30 en cada serie por 125 platos.
Pues 30 en cada serie por 125 platos en chicos.
125, 250, 375, 3.750 platos.
Oh, ¿son
para
chicos?
Los chicos y 3.750 platos para las chicas.
No, lo que rompen en mi casa mis hijos en una noche buena.
Sí,
¿no?
Joder, pues está bien, está bien. Oye, tanto tienes que vamos oyendo tiros desde la una de la mañana. Ah, bueno, más.
Joder, hay que seguir.
Mientras no se escape alguno, todo
va bien. Por eso te digo.
Con los tiros.
No voy a ser. Tenemos luego otra semifinal, ¿no, Manuel? A las 4:54, la de Jessica Val. Vale, y luego la de...
Jessica Val, que la vamos a oír.
La vamos a oír, vale. Y la de Hugo González, 5:15 también, por supuesto. Vale.
Bueno, mira, suena el himno de España en waterpolo.
Ah.
Qué carita tienen los waterpolistas, me corro. Oh. Estos son ganadores, corro.
Estos tipos son muy grandes, son grandísimos, de altos además... Pero son fortísimos y tenemos muchas esperanzas depositadas. Aquí estamos en la pileta, en el centro acuático, España-Kazajistán. Vamos a por otra victoria.
Pues nada, volvemos, Joseba.
Muy bien.
A las... No sé ni a la hora que vuelvo.
Hay 54, cinco. ¿No? Antes de...
No, no hay 54, que me he equivocado. Es que no sé.
Damos la semifinal de Jessica Val. Vale, sí, muy bien. Claro. Pero corre, no te muevas, que tenemos que hablar contigo ahora en un instante.
Aquí sigo contigo.
Muy bien.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
El esqueleto, ¿eh? Os gusta el perreo al final, ¿eh? Mucho poner a parir al perreo.
Yo no lo he puesto
por eso. No. El perreo que tiene orígenes canarios, ¿no? El perreo.
Sí, sí. En Canarias es muy habitual el perreo.
Entre los abandeños y cacos en Ante, esa mezcla provocó el perreo, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Más o menos.
Sí, sí.
Porque luego hay otros innombrables que no voy a nombrar. Porque
no,
hay gente
no,
que le da yuyu.
A mí me da yuyu.
Por eso no lo digo, por eso no lo digo.
Grandes cantantes. Con yuyu.
Bueno, pues a los que parece que les miró ayer alguien con malfario fue a los del tenis, ¿eh? Corro, estás en el waterpolo, pero ayer viviste una jornada dramática en el
Para
en
mí
el
Corro, tenis. A partir de estos Juegos Olímpicos, siempre será
el hombre
nuestro
del tenis.
Jefe de estación favorito.
Ah, vale.
Y cabo primero, ¿eh?
Y cabo primero.
Que las cabecinas fue... Joder, es que nos hemos quedado solo con Carreño y con mal enemigo, además.
Sí, se torció el día porque empezó muy bien, ganó Pablo Carreño. Pero en cuanto empezó a jugar Paula Badosa y se tuvo que retirar por el golpe de calor, es que se nos vino el día abajo totalmente. Porque ya estábamos también solo pendientes de Paula Badosa, ya sabíamos que no iba a jugar el mixto, aunque no era oficial, y sabíamos que Davidovich lo iba a tener muy difícil. Yo creo que realmente lo que nos truncó un poco el día es que Garbiñe perdiera, porque Davidovich lo tenía muy difícil con Djokovic. Ya dijo Davidovich ayer que Djokovic es el favorito número uno para ganar. Y luego lo de Paula Badosa, que es que no había pasado durante el torneo, aunque habían estado a punto ya los jugadores de plantarse porque las condiciones eran muy malas. Pero
hombre, hay una imagen de Medvedev diciéndole al juez de silla que queréis
Carlos
que,
Ramos.
Que muera alguno, que nos muramos, luego sois vosotros los responsables, ¿eh? O sea, como haciendo responsables a ellos y si les pasaba algo.
Él estaba jugando en la central Medvedev
con Fognini, ¿no?
Sí. Y coincidió todo. Coincidió que se cayó Paula Badosa, que Medvedev le estaba diciendo a Carlos Ramos, oye, claro que puedo seguir jugando, pero también puedo morir aquí, y entonces vosotros seréis los responsables, y que Swarman estaba pasando por la zona mixta, había sido eliminado, y estaba diciendo que tres tipos con aire acondicionado no podían decir la hora a la que se jugaban los partidos. Y Jai anunció que habían pedido jugar hoy a partir de las 3 de la tarde, que luego por la noche se confirmó que la jornada empieza hoy a partir de las 3 de la tarde aquí en Japón. Pero es que las condiciones, sol hace más sol en otros sitios, a lo mejor, incluso a lo mejor en España estos días. Pero la combinación sol y humedad es brutal, es que es demoledora. O sea, y la imagen para mí es la imagen del torneo, Paula Badosa saliendo en silla de ruedas, con la toalla en la cabeza. Estuvo varias horas, yo hablé con ella al final de la jornada, estuve con ella cuando ya se había recuperado, todavía no estaba recuperada del todo. Pero yo estoy hablando un rato con ella, no quería hacer entrevistas y no quería ni fotos, porque se acercó uno a hacerle, dijo no, que no quiero. Estaba bien, vamos, una chica súper guapa y estaba perfecta, pero no, que estaba todavía recuperándose y no quería. Y estuvimos hablando un poco, que era una pena, porque dice, joder, con el torneo que estamos haciendo, los enojos que estábamos, y me voy sin poder jugar el mixto con Pablo y cayéndome en el partido,
claro, y abandonando tu partido. Tremendo. Claro, sí, fue una
tremendo, rima. Tremendo. Angelito, ¿qué quieres añadir al respecto?
No, yo tengo un cabreo y una esperanza, Joseba. El cabreo es evidente. Llevaba 3 días Novak Djokovic, que digo yo que algo pintará en esto del tenis, diciendo lo de los horarios, diciendo que por favor retrasasen la jornada. ¿Y qué pasa? ¿Que hay que esperar a que una chica salga en silla de ruedas? Iba a decir medio muerta, igual exagero, pero vamos, nos dijo el experto médico que entró que un golpe de calor, si se lleva al extremo, puede causar incluso parálisis orgánica y vamos, y tener problemas serios.
Lo que pasa es que un médico hoy nos ha dicho que más que un golpe de calor, ella lo que sufrió es agotamiento por calor.
Sí, que
vale, si no, el golpe de calor se lo hubiera llevado por
el golpe de calor, efectivamente, tiene unas consecuencias incluso letales, en muchos casos. Sí.
Por eso lo digo. Entonces, hay que esperar a que vaya una chica en silla de ruedas, a que cambiemos el horario y a que hoy lo pongamos a partir de las 3. Y luego, claro, hablamos de alguien que decía que soñaba con darle una medalla a España. Yo la veía perfectamente capaz de dar una medalla a España, o bien en el individual o bien en el mixto. Las dos opciones fuera, y la esperanza es que Pablo Carreño siempre compite bien. Si Medvedev sufre con el calor, si Medvedev no está metido, Pablo lo va a aprovechar. Las dos veces que se le ha abierto el cuadro en un Grand Slam, las dos ha llegado a semifinales en el US Open. Yo en Pablo confío mucho.
Oye, perdona una cosa, Ángel. ¿Tú estás en la piscina ahora mismo?
Sí, estoy en la piscina.
¿Cómo vuela la China Shang,
Bueno, la China Shang y tal. Mira, esto es lo que me duele.
Es una bestia de los juegos también.
Que Mireia no haya estado en estos 200 mariposa bien, porque es que es la prueba más barata de los juegos. Han venido 16 nadadoras, 16. Es decir, han hecho las series para no eliminar a nadie, para que pasen las 16 a semifinales. Seguro si es absurdo también ese sistema de competición. Pero es que Mireia, estando bien, era medalla aquí seguro, con su tiempo, no el mejor de su vida, sino con el octavo o noveno tiempo de su vida, Mireia era medalla aquí en estos dos mariposas y estuviese bien.
Vale. ¿Ya has dicho todo lo que querías decir?
Sí.
Vale.
Hasta que llegue Jessica Ball, sí. Vaya sorpresión el de Nico García.
Sí, hombre, está bien, está bien el chaval.
Por lo que estamos viendo, ganan los que tú dices que no van a ganar.
Sí,
y no ganan los que dices que no van a ganar.
Cuando uno se estudia bien las cosas y lleva 7 años preparando la guía olímpica, pues al final salen estas cosas, claro.
Yo os cuento, de momento hay una medalla que ni en mis mejores sueños, que es la de Valero. Una medalla que yo no esperaba, aunque la tenía apuntada, que era la de Mayalen, entre mis 68 opciones, y se han caído dos que yo tenía absolutamente seguras, que era una en triatlón, no sabía de quién, seguramente de Mola, y otra de Nico Serazadisvili. Entonces, bueno, pues unas por otras, esperemos seguir así, y si hoy saca Alberto, que es en el que yo confío, y la suya, yo sigo en mi número de 21 medallas. Yo, eso que está hablando la gente de 10, 12, no sé dónde se lo sacan, yo si hoy Alberto saca medallas, sigo en mi número.
Creo que más de 12 vamos a tener, pero ya van a estar muy justas. Simplemente esto, San ha ganado con 2-0-3-86. ¿Eso para Mireia era accesible o más
complicado? Mira, muy fácil. Te lo digo exactamente. La mejor marca personal de Mireia en los 200 mariposas está también en esos 2-0-3 con los que ganó la medalla de oro mundial. Es decir, si Mireia está en sus marcas, Mireia es medalla aquí en el 2 mariposa, seguro, segurísimo. El problema es que está 9 segundos por encima de su marca porque ya no está rápida para esas pruebas.
Corro, ¿quieres decir algo antes de que Angelito te vuelva a interrumpir?
No, es increíble. O sea, te digo una cosa. Es
que yo no he interrumpido a nadie.
No, pero has entrado aquí como una metralleta para hablar de tenis y has terminado hablando de Mireia. Bueno, pues
sí,
bien.
Sí, pero, sí.
Bueno,
solo decir una cosa.
Radio Total, Joseba.
No llevo ni dos minutos y medio del España-Kazajistán. Ganamos ya 2-0. Hoy vamos a ganar fácil y con bastantes goles en waterpolo. Y luego, no, rematar solo con el tenis, que estuvimos hablando con una de las oficiales del torneo. Y antes de que se decidiera que se iba a pasar a jornada de tarde el tenis, estábamos hablando de que tiene, o sea, la iluminación que tiene las pistas. Bueno, Anabel Medina dice que es de estadios de fútbol, y es verdad, tiene una iluminación espectacular. Y es que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora japonesa, cambia por completo el tiempo. Es que no tiene absolutamente nada que ver, lo vais a ver hoy. Yo creo que Carreño, hora española, va a jugar más o menos 10 de la mañana, ¿vale? Es segundo turno de la pista 1, más o menos. Y vais a ver que es que la temperatura, aparte que la temperatura hoy es bastante mejor, pero que va a cambiar. Y el partido contra Medvedev, pues hombre, tenía un componente de que si hacía mucho calor, a Medvedev le mataba, o sea que, y a Pablo Carreño le va muy bien, pero es que se están jugando la vida, o sea, es que se estaban jugando la vida literalmente, porque Carreño, cuando llegó después del partido, dijo, no puedo ni pensar, dice, perdóname un momento, es que no puedo pensar de lo que te estoy diciendo.
Qué barbaridad. Muy bien, Corro, luego hablamos, gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao. Ha terminado el partido en su primera parte entre España y Brasil de baloncesto femenino, máxima igualdad, ¿no, Luis?
Pues sí, nuestras guerreras...
¡Anímate, Malvar!
Empate a 13 en
el marcador. No es baloncesto, ¿eh?
Es balonmano.
¿He dicho baloncesto?
Esto mete sí. Gol en...
Ah, pero es balonmano, perdón.
Claro, y por eso Malvar ha entrado así como...
Bueno, por lo que os decía, que empate a 13 en el marcador. Yo no sé si es que, aunque aquí el partido ha comenzado a las 11 de la mañana, hora de Japón, están un poco dormidas o qué, han reaccionado, se han vuelto a meter en el partido... ¿Se
acuerda el de los chicos de ayer, no, Malvar?
Sí, sí. Y sobre todo yo espero que Carlos Rivera ahora les ponga las pilas en el vestuario y salgan un segundo tiempo como hicieron ante Francia. Faltan por acoplar cosas en defensa, no perder balones, porque mientras nosotros hemos perdido entre 9 y 10 balones, las brasileñas tan solo han perdido 4, y eso es lo que está matando y lo que está lastrando al equipo español en este primer tiempo. Vamos a confiar en ellas. Brasil es un buen equipo, con un gran entrenador, Jorge Dueñas, que conoce el equipo español a la perfección y que por eso le está creando muchos problemas.
Y Corro, ¿cómo van los waterpolistas?
A 3:40 de que termine el primer tiempo, el primer cuarto, y España está ganando fácil 2-0 a Kazajistán.
Me estoy fijando además, Corro, que está rotando mucho hoy el seleccionador,
sí.
¿No?
Sí, sí, David Martín, porque es un partido yo creo que muy asequible. Ellos han perdido, Kazajistán, los dos partidos y bien perdidos, y España está en un momento muy bueno, y yo creo que hoy es tiempo para que vayan rotando y que los que juegan menos minutos jueguen más.
Bueno, pues nada, empataron las chicas, los chicos van ganando, y Fátima, definitivamente Gil, ha habido muy buenas, ¿no?
Sí, a ver, matemáticamente no, pero los números son ya muy evidentes, porque ahora mismo, fíjate, está en la posición de 16. Ha conseguido subir del 20 al 16, pero ya las seis mejores están... Pues mira, ya tiene una fuera de alcance y las primera y la segunda están disparando. Está fuera.
Fátima ha terminado ya su concurso, está fuera. ¿Y en golf qué tenemos, Eri?
Pues tenemos a Arnaus en el 15... haciendo el birdie en un par 4, o sea que lo tenemos colocado bastante bien en la posición 5, que bueno,
menos
tiene que venir toda la compañía
menos
por detrás.
Tres, ¿no?
Con menos 3, efectivamente, a 5 golpes de Straka, del austriaco que está en cabeza, y ha empezado Campillo su participación en estos Juegos Olímpicos con un birdie de salida en el hoyo 1.
Pues nada, empatamos en balonmano, ganamos en waterpolo, Fátima adiós, Alberto va bien, la cosa es así.
Bueno, pues mira, Manolo, hoy tenemos un informe especial de Miguel muy, muy interesante.
A ver, ¿de qué va?
¿Cómo eran los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia?
Buah, me acuerdo yo que los narramos.
Alguien con mala intención ha dicho, Suáncar estuvo allí.
Yo no,
antes,
pero Manolo,
antes,
Manolo
antes.
Sí.
Yo narré la ceremonia, luego Suáncar me dijo, ya no hagamos más, hice la ceremonia.
Sí, sí.
Nosotros estuvimos en el viejo estadio olímpico de Atenas.
Ahí sí lo he visto.
Está muy cerquita de la Plaza Sintagma. Que es precioso, que se conserva muy bien. Y bueno, es que cuando entras allí, vamos, te ves allí.
Un montón de cientos de años hacia atrás.
2.700 años.
Yo creo que ya Herrera empezaba a hacer Herrera en la radio también.
Estaba en Canal Sur entonces, Herrera, sí.
En principio era una fiesta religiosa en honor a Zeus, el rey de los dioses en la mitología griega. Y los premios que se daban, no había medallas, ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que se recibía era una corona de olivo, le recibían, y además al ganador, le recibían como un auténtico héroe, porque decían que estaba tocado por los dioses. Es decir, que el mayor premio era el honor, más que cualquier otra cosa. Varias curiosidades, como había sitios donde estaban en guerra, ahí evidentemente, había una tregua olímpica. Es decir, que tú podías llegar a Olimpia, a Grecia, con total tranquilidad, y te podías ir con total tranquilidad. Eso sí, cuando se acababa la tregua se había acabado. Una cosa que yo no sabía es que muchas veces tenían que competir, bueno, muchas veces no, que tenían que competir desnudos.
¿Ah, yo, sí?
¿Pero sí, en sí. pelota total o...?
En pelota total.
Coño.
Eso dicen los historiadores, pero aún no se sabe muy bien el porqué, pero una de las razones era para que asegurarse de que no participaba ninguna mujer encubierto. Porque no podían participar mujeres, solo podían participar hombres, y las mujeres no podían entrar a los Juegos Olímpicos, al estadio, si estaban casadas. Solo podían entrar hombres y mujeres solteras.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo hemos mejorado?
¡Qué cosas!
Vamos a hacer un repaso de lo que se haría ahí por día. En el primer día, por ejemplo, es la ceremonia de inauguración, hacen el juramento los atletas y los jueces para respetar las reglas, porque en el caso de que no respetasen las reglas, las normas, te castigaban con castigos corporales que podrían ser incluso latigazos. Por una simple salida en falso te podían pegar latigazos, y ten en cuenta que encima ibas desnudo. Un latigazo desnudo por una salida en falso también.
Habría pocas salidas en falso en aquel entonces, me imagino.
Y por delitos graves te podían descalificar, les multaban y con el dinero de las multas hacían estatuas de bronce de Zeus, donde abajo inscribían el nombre del que había incumplido las normas y las ponían en el camino hacia el estadio olímpico para que los atletas que fuesen viesen lo que podía pasar en el caso de que incumpliesen alguna norma, que estaba ahí su nombre para siempre.
Eso eran juegos, eso era una tortura, qué barbaridad.
Y lo primero que se hace en ese primer día, aparte de la ceremonia de inauguración, era un concurso para elegir a los heraldos, que eran las personas que anunciaban los nombres de los atletas, y también para elegir a los trompetistas. Ahora empieza lo gordo. En el segundo día, los deportes ecuestres por la mañana en el hipódromo, carreras de carros y luego carreras de jinetes.
2.700 años.
Hace 2.700 años.
O sea, en el 679 antes de Cristo, sí.
776 antes de Cristo exactamente fueron los primeros juegos, y en ese segundo día se hacían las carreras de caballos y por la tarde el evento deportivo más importante, que era el pentatlón.
Ah, mira.
Que eran 5 eventos deportivos diferentes. Era disco, salto de longitud, jabalina, carrera y lucha griega. El que conseguía vencer todos estos, los 5, era proclamado como el campeón del pentatlón y tenía derecho, además de todos los premios que hemos dicho, a una estatua en el templo de Zeus. Ese dicen que es el origen del discóbolo de Mirón, por ejemplo.
Ah, que ganó el pentatlón y por eso le hicieron el...
Eso dice, que está ahí con el disco.
Vaya, vaya.
El tercer día de descanso sin eventos deportivos, pero era una cosa que me llama mucho la atención. Se sacrificaban 100 bueyes.
Sí. Una hecatombe se llama eso.
Y eso se llamaba la hecatombe, que de ahí viene la palabra. En el cuarto día era la carrera a pie y carreras con armadura y deportes de lucha, donde el más destacado era el pancracio. El pancracio era un deporte, para resumirlo, era una salvajada.
Para mí que era un yugoslavo. No, en serio.
Era una mezcla de boxeo y de lucha sin normas, más allá de que no podías golpear en partes blandas ni morder. El resto estaba todo permitido. Partes blandas, los ojos tampoco valía, etcétera, etcétera. El resto valía absolutamente todo. Y morder no podías morder.
El ser humano ha cambiado mucho, menos mal. Muchísimo. Afortunadamente.
Bueno. Hay alguna modalidad deportiva ahora que no está muy lejos de eso, ¿eh?
Bueno, en la UFC no puedes morder, no puedes dar en partes blandas y el resto está todo permitido también.
Pero
¿no?
En el ojo sí puedes meter un buen... ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no?
No, en el ojo no.
O sea, ¿en la UFC?
No puedes meter los dedos en el ojo.
No, pero un puñetazo le vuelve dentro del ojo, claro.
Eso yo supongo que en el pancracio este también. Lo que no podías era meterle los dedos ahí en el ojo. Y luego el quinto día...
No es en el peor sitio en el que se puede meter el dedo.
No. ¿Y después?
El quinto día era ya directamente la ceremonia de clausura, la coronación del campeón de cada evento y el banquete entre los jueces, los trompetistas, los heraldos y los atletas. Estos eran
¿Y dónde
los
se celebraban? ¿En Atenas?
En Olimpia.
En Olimpia.
Eso es.
Por eso son los Juegos Olímpicos.
Ya, Suárez parece el profesor y Miguel el alumno le parece que le está pasando el examen. ¿Qué nota le ponemos a Miguel con su historia?
De momento un 8 porque yo no sé de dónde ha sacado la historia. Pero
bueno, pero eso no te importa a ti como, como evaluador, no te importa.
¿Eso quién lo dice? ¿En historiadores? Todo es correcto.
Historiadores una leyenda. De los Juegos Olímpicos. No, historiadores de los Juegos Olímpicos.
Oh, entonces le subimos al 9, ¿no?
8,75.
Joder, qué pesados son estos profesores, de verdad, ¿eh?
Para llegar al sobresaliente lo que hay que hacer.
Desde luego, desde luego.
Sobresaliente antes era el 8,5 también, sobresaliente bajo, sí.
¿Y qué significa sintagma en griego?
La verdad que lo sabía.
Constitución.
Constitución.
La plaza del sintagma es la plaza de la Constitución.
Muy bien. ¿A Vittorio qué nota le pones?
Vittorio es un erudito. Que a veces lo llamaría
yo. Erudito significa exrudito, o sea, que antes era un bruto.
Rudo, y ahora no.
Si solo con hacer eso le da un 10, la próxima vez me lo preparo menos.
Sintagma, 10.
Ya está.
Erudito. Tú que te has currado ahí toda la historia antigua de los Juegos Olímpicos, un 8,5. ¿A por qué no te la vas a poner a Belén? Hola, Belén.
Hola, Joseba, ¿qué
que
tal?
Nos trae la efeméride. Mira, tengo que mirar todos los días el día que es. Hoy es día 29
de julio.
Sí,
y hoy nos vamos a hacer 41 años, unos juegos que yo creo que hasta Juan Carlos debió vivir por televisión.
¿Los de Grecia, los de la antigua Grecia?
No, Moscú 80.
Hombre, lo
ahí tuvo Polirincón.
Ese día conseguimos nuestra primera medalla de oro de muchas que vendrían después en muchos otros juegos, que los consiguieron Alejandro Abascal y Miguel Noguer, que lo consiguieron el oro en Flying Dutchman. Pero no fue la única que conseguimos ese 29 de julio de 1980. También conseguimos la plata en hockey hierba. Perdimos 3-4 contra la India, pero hay que recordar que la India en ese momento era la máxima potencia de hockey.
Siempre solían ganar, sí. Efectivamente.
O sea que 3-4 la verdad que fue un buen resultado.
En Montreal, en Moscú, y no recuerdo ya si en los siguientes juegos también ganó la India.
Mira, vale. Está bien. Y luego no me quiero olvidar de contaros que hoy, en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta, una de las grandes estrellas de esas Olimpiadas, que seguro que os acordáis de él, fue Michael Johnson. Mm-hmm. Pues ganó el oro en los 400 metros. Fue una de las medallas que consiguió, porque consiguió 3. Y de hecho, dentro de unos días hablaremos de su mayor éxito en esos Juegos Olímpicos, pero eso será otro día.
Muy bien. ¿Qué nota le pones a Belén?
A Belén un 10.
Mira. Está el pobre Miguel, pobre Miguel.
Pues los mensajes que nos leas, Juanca.
No.
O Vittorio, el erudito. O Vittorio, el erudito.
Te damos un 10 por los mensajes, depende.
Pero por el informe de los Juegos Olímpicos y a Pilar.
El informe ha estado magnífico.
Y a Pilar Casado, que no te alegras.
Pilar siempre tiene un 10.
Sí, también.
Aunque a veces.
Por cierto.
Dime.
Mira.
En la plaza de Sintagma, en sí. La plaza de Sintagma está el Parlamento griego.
Correcto. Hombre.
No es casualidad.
Es plaza de la Constitución, claro.
Como, o sea, ahí se ha tirado el pisto Pilar para subir la nota, ¿eh?
No, es que Pilar...
Pilar
es una...
Es que
yo creo que a Grecia habrá ido...
Es uno de los sitios...
¿A Grecia cuántas veces habrás ido? ¿20 veces?
No lo sé. Entre trabajo y vacaciones, no sé cuántas. Pero Atenas es una ciudad maravillosa. Es un caos fantástico. A mí me parece una de las ciudades europeas más maravillosas.
Sí, tanto, muy tanto muy cariño le tenéis a Atenas.
No, a mí me gusta.
Sí,
mucho,
yo mucho.
Tampoco es...
No sé.
Mucho.
Yo,
sí,
le,
yo,
doy,
sí.
Yo le doy unos
me encanta
75.
Ese caos.
Un 8,5, ¿no?
¿Atenas?
Sí, un 8,5.
Pues a mí no sé, no me seduce demasiado Atenas.
A mí sí. Grecia en general, las Islas Griegas.
Ya, bueno, pero...
Bueno, las Islas es una maravilla.
Con Atenas tiene poco que ver.
Oye, no vayáis bueno, por ejemplo, a las islas, ¿eh? No os preocupéis, ya nos las quedamos el resto.
Ya hemos ido, A mí, por ejemplo, el caos de Estambul sí que me seduce muchísimo.
Hombre, sí.
El caos de
también.
Estambul me parece maravilloso. Sí. Pero el de Atenas, no sé yo.
No, depende.
A mí me divierte.
A ti te divierte.
Sí.
El chocolate y
Estambul,
el caos de Atenas.
Estambul y Atenas, sí.
¿Y de baloncesto qué, Pilar? Que tenemos ahí una semifinal a las puertas en 7 minutos. Así que cuéntanos algo de baloncesto, que tenemos una jornada estupenda para cerrar esta del 29 de julio. Recuerdo las horas, a las 10:20, el baloncesto femenino, 10:20. ¿Por qué han puesto 10:20? España-Serbia y a las 2 de la tarde
España-Inglaterra. Hay 4 turnos. Normalmente hay 4 turnos
de juego. España le toca el domingo
entonces,
a las 10:20, el de baloncesto.
A las 10:30, es que a las 10:20...
Por la televisión.
Pero
¿será?
se está dejando un poquito más de tiempo que en otros campeonatos. Entiendo que por protocolos sanitarios hay más diferencia y más distancia entre cada turno. Por eso les ha salido así. Me voy ahora mismo al Saitama Super Arena porque primero se enfrentan Eslovenia y Japón. Es decir, vuelve a jugar Luka después de la exhibición que dio frente a Argentina en su primer partido en unos Juegos Olímpicos. Y luego, como dices, las dos citas para nosotros. A las 10:20 de la mañana, España-Serbia. tela marinera el partido que tienen las chicas en el segundo, en la segunda jornada de estos Juegos de Tokio. Serbia, sabéis, se proclamó campeona de Europa en Valencia hace apenas 3 semanas. Es la selección que dirige Marina Maljković, la hija de Bosa, en el que hay auténticas estrellas que además van a decir adiós. Como es Sonia Vasic, va a decir adiós al baloncesto este verano, así que veamos y disfrutemos también del último torneo que va a jugar una de las mejores jugadoras europeas de la última década. Eso a las 10:20, después de ganar a Corea en el estreno. Hoy Serbia es complicado, nos quedará también Canadá para intentar meternos en esos cruces de cuartos de final. Y luego la gran cita, es de esas citas ineludibles en un torneo olímpico, también en los mundiales, es un España-Argentina.
La final nos del hemos visto último las caras, mundial, ¿eh?
Sí. Sí, y la semifinal en Saitama en el año 2006. Hace poco leía un tuit de Chapu, decía, porque ahora evidentemente está retirado, trabaja para un medio de comunicación, y decía, voy a intentar no errarla esta vez, porque claro, fue aquel triple que nos metió en una final, el fallo de Chapu Nocioni. Es una historia de grandísima rivalidad entre España y Argentina. Vamos a ver a hombres que han estado y que están todavía en la Liga ACB. Nicola Provítola, por ejemplo, nuevo jugador del Barça, Facu en la NBA, Luca Vildoza en la NBA. Vamos a ver otro de esos talentos que ha dado el baloncesto, que está jugando con 41 años, que es Luis Scola, Gaby Deck, y como digo, hay muchísima rivalidad entre España y Argentina, y esa va a ser la segunda gran cita del día en el baloncesto.
Muy bien, que será la última además para nosotros. Bueno, hay una participación en gimnasia artística que también es muy tarde, a la 1:50.
Pilar, dinos simplemente, ¿qué haces ahora? ¿Coges un autobús? ¿Cuánto tarda?
Estoy en un autobús.
¿Ah,
estoy en el expediente, estoy en el expediente X de... En el carril de la derecha se quedan todos atrancados. Y mira, por lo menos el busero este ha sido un poco más listo y se ha metido en el de la izquierda. Pero oye, lo de los autobuses.
La tecnología, cómo también nos ha puesto en otra dimensión en cubrir unos Juegos Olímpicos. Recuerdo en Seúl cuando nos dieron los primeros teléfonos inalámbricos, que le dabas a uno en la cabeza con un micrófono de esos, un teléfono.
¿A cuántos le diste tú con la cabeza?
No le di a nadie, pero que eran de aquellos grandes.
Eran ladrillos, sí.
Ladrillos auténticos. Y ahora que estás en un autobús, suena como si estuvieras aquí. Ni hemos oído ruido de cuando se ha subido el autobús ni nada. Tremendo.
Cuando la gente sepa que no ha ido ninguno a Japón y que andan por aquí.
Cuando
se descubra la verdad del barquero.
Yo miro debajo de la mesa a ver si hay alguno por aquí.
¿Te imaginas el cambiazo? Sería tremendo, ¿eh?
Pero no es verdad. COPE ha llevado un despliegue de medios técnicos y humanos de tal calibre que creo que estamos haciendo historia de la radio.
Oh, estaba a punto de... Porque son las 5 de la mañana casi. Si no hubiera aplaudido y hubiera vitoreado esas palabras, ¿eh? Joder.
Hazlo, levántate.
No, ahora,
del estudio.
No, ahora ya no. Eso se hace en el momento...
Ahora te vas a cortar
sí,
la rañada.
No, eso te sale en el momento o ya
no, no te sale.
O ya no lo haces, efectivamente. ¿Está la malla por ahí preparado para la carrera?
Aquí me tienes.
Ahí está la malla.
Muy pendiente de Jessy Cabal después del pelotazo que ha pegado Nico García metiéndose en esa final de 200 de espalda. Pero bueno, hay deporte en directo. ¿Ha comenzado el partido de balonmano de las guerreras, Malvar, la segunda parte?
Bueno, pues ha comenzado y parece que con otro plan, con otra actitud, con otra manera de jugar. Y de momento España se pone arriba, 3 minutos de juego del segundo tiempo. España 16, Brasil 14. Yo creo que estas chicas son más de segundo tiempo que de primero.
¿Y cómo va el partido de waterpolo entre España y Kazajistán, Corrochano?
Quedan 2 minutos 35 segundos para que acabe el segundo cuarto. Muy bien España. Acaba de marcar Granados, que es el goleador del partido. 5-0, España 5, Kazajistán 0.
Tenemos dos golfistas serie ahora mismo participando en la primera jornada de golf.
Ya está cerca de la Casa Club Adri Arnaus, que va a patear en el hoyo 17. En el 16 hizo el par para un total de menos 3 en el día. En la sexta plaza, a 5 de la cabeza, que ahora ostenta el austriaco Straka. Y tenemos a Jorge Campillo a punto de iniciar el hoyo número 3, después de hacer un birdie en el 1 y par en el 2.
Y certificamos el adiós de Fátima, ¿no, Gil?
El adiós de Fátima, y que Alberto se ha complicado la vida con el plato que ha roto, porque ahora mismo es 16º y además lleva mucha gente de los que van por delante, pues con pleno en la cuarta ronda. O sea,
a ver, Arancha, ¿está eso complicado o qué?
Hombre, a ver, fácil no va a ser, pero todavía tiene opciones. Vamos a ver en esta quinta ronda, si puede meterse en la lucha por las medallas. Yo, si repaso la clasificación, veo ninguno de los hombres ha hecho pleno. El primero lleva 99 de 100. Luego hay un grupo de 7 tiradores con 98, perdón, de 8. Y luego ya está el grupo de los de 97 con Alberto. Bueno, vamos
a ver.
Va a
estar difícil.
Sí, va a estar difícil, pero no imposible, porque correcto, luego puede haber desempate y están pasando cosas raras aquí en el foso.
Desde luego, sí. Bueno, quedan abiertos los 4 puntos informativos, pero evidentemente vuelve a primar la piscina, vuelve a primar la pileta olímpica, porque, nada, en teoría, en unos segundos va a comenzar esa semifinal de los 200 braza, Angelito.
Vamos con un poquito de retraso, Manolo. Bueno, así son pesados aquí con las ceremonias de entrega de medallas.
¿Qué es más pesado, una ceremonia de entrega o tú con la guía?
Bueno, ganarme a mí es imposible, con lo cual yo, pero no quedan muy lejos, ¿eh? O sea, están ahí cerquita. Y eso sí, ya sabes que Jessica Ball en esta prueba ya fue bronce mundial en 2015, ha sido subcampeona de Europa 16 y 18, pero es verdad que este año no ha conseguido bajar de 2.23 y las que nadan, nadan mucho, ¿eh? Concretamente en su serie tiene a la británica Renshaw, que es una chica que ha hecho 2.20 este año, tiene a Lily King, que es la gran dominadora de la braza en los últimos años, no sé. Yo veo muy complicado el pase a la semifinal, a la final de Jessica Ball, pero ojalá me equivoque, porque la no, que desde luego no esperaba es la de Nico García.
Claro, es lo que te iba a decir. Es difícil, tú lo has dicho. También era difícil y complicadísimo lo de Nico, el chaval
más
de
todavía
19 años, y el espectáculo que nos ha ofrecido ha sido maravilloso. Quien ahora se despierte, quien ahora encienda la radio, que sepa que un chiquillo de 19 años se ha metido en una final olímpica de natación. Ángel, eso es tremendo, ¿eh?
Perdona, pero es que un chiquillo, Manolo, que fue la gran sorpresa de nuestra delegación aquí, es decir, que nadie contaba con él ni para clasificarse para los Juegos. Y el chico no solo supera las series y supera las semifinales y se mete en la final con el quinto mejor tiempo. Es decir, soñar aquí con medallas, como soñar, no sé, con que de repente yo puedo ir a Marte mañana mismo, pero
ser,
oye, visto lo visto, pues igual me cojo ya la nave espacial y a ver si me planto allí. Porque vamos.
Ojo que pita el morse porque hay noticia en golf, Eri.
Ha terminado el hoyo 17 para Adri Arnaus, Verdi. Verdi para el golfista español, menos 4 a 4 de la cabeza, posición número 5. Está terminando muy bien. Verdi par, Verdi par, Verdi en el 17.
Bueno, ¿y cómo van las guerreras Malvart? Es que te oyen, Malvart. Cada vez que dices vamos, vamos, ¿eh?
Han despertado, ¿eh? Han hecho un parcial en 6 minutos de 1-5. O sea, imagínate, van arriba. 6 minutos de juego del segundo tiempo. España 18, Brasil 14. Y si me permite, Manolo, comentar ya quién va a venir en lugar de Virán Morós.
Recordemos Morós, que ayer dabas la noticia de que se lesionaba. Adiós, sí, a los juegos. Y también dabas el nombre del chaval que lo va a sustituir.
Efectivamente, se confirma que va a venir Sánchez Migallón, otra torre casi de 2 metros, para acompañar a Gedeón Guardiola. En estos momentos se están haciendo los trámites necesarios, ya sabes, los PCR, el OCHA, todo lo que hemos pasado, todos los demás, para que llegue aquí, si no en las próximas horas, en los próximos días, porque España piensa contar con él más para el último partido y cuartos de final que en la próxima cita, que es mañana. Sánchez Migallón viene en lugar de Virán Morós.
Bueno, pues es tremendo también el papelón para el chaval, que me imagino que estaría descansando o estaba entrenando, Malvar.
Estaba entrenando, además este año cambiaba de club, ha estado hasta última hora con la selección española entrenando con Jordi Rivera, fue de los descartados, pero es un hombre de confianza del técnico español.
Bueno, pues nada, que tenga buen viaje, que tenga suerte, y me parece que se va a retrasar un poquito más porque suena ahora el himno de Australia, Ángel.
Sí, están aquí felicitando, por cierto, que ha hecho un auténtico carrerón en los 200 braza, en la misma prueba que Jessica Ball, el australiano, que se lo ha acabado llevando por delante del neerlandés y un finlandés. Vemos aquí subir al podio. En natación no tienen muchas medallas los finlandeses y ya enseguida se van a tirar al agua. Recordamos, calle 2, otra vez calle superior. Esperemos que le dé la misma suerte que a Nico García. Jessica Ball en los 200 braza. Llegar a la final ya sería un grandísimo éxito.
Swangar, escucha, va a sonar un español en golf. Eri.
Va a patear enseguida Jorge Campillo para hacer el par en el hoyo número 2, un par 4.
Ahí va el drive.
No, va a patear. Sí, está a un metro prácticamente del hoyo.
No,
ese es el sonido de otro,
eso es un
otro golfista.
Es un par. No.
Y lo mete Jorge Campillo.
Seguimos
Verdi en
menos
el primero.
Uno.
par en el segundo, menos uno. Va la cosa muy bien, ¿eh? Para este golfista.
¿Cuánto
que ha sido
está el líder?
Después de la baja de...
¿Qué tiene el líder de momento?
Bueno, pues el líder es el austriaco Straka, que ya ha firmado una tarjeta de 63 golpes, menos 8. Gran recorrido para el austriaco. Arnaus lo tenemos en la cuarta posición con menos 4. Y Campillo, pues después de dos hoyos, está con menos 1. Una buena progresión.
Bueno.
Manolo, ¿queréis noticias?
Es que estoy calculando. Solamente quiero saber, ¿en balonmano cómo vamos, Malvar?
Pues siguen ganando las carreras. 8:30 del segundo tiempo. España 19, Brasil 16.
¿Y en waterpolo, Corro?
Descanso, 6-0. España le gana a Kazajistán, 4 goles de Granados.
Nos da tiempo para escuchar la noticia, Joseba. Y volvemos para narrar esa semifinal de Jessica Cabal para meterse en 200 brazos en la gran final de mañana.
Sí, porque son dos pruebas que van a ir casi seguidas, porque justo después, estaba previsto para las 5 y cuarto, tendrá cierto retraso la prueba que corresponde a Hugo González, las semifinales de los 200 metros estilos masculinos, que es la prueba en la que el mallorquín rinde con más garantía. Así que si ya nos dejó ayer un sabor de boca extraordinario, a ver si hoy puede refrendarlo metiéndose en la gran final.